Arratsaldeon eta ongietorria gorera. 31 productores en ecológico, la mayor procedentes de nuestros concejos, mañana pondrán sus puestos en la plaza de los fueros de Gasteiz, 27 edición del mercado ecológico Bio Nekaraba. Gentes que han apostado por este modelo de producción de Salcedo, de Puente Larrá, de Maestu, de Anúcita, de Denchun, de Délica o de Bolívar. Estamos con unos de ellos. Y retomamos nuestro recorrido en bici con la iniciativa Araba Erriz Erri, en las ondas, con el cicloturista David Montero y el gran conocedor de la historia de nuestra tierra, Iñaki Jiménez. Esta tarde vamos a detallar con ellos el itinerario por Legutio y el concejo aramayoarra de Oleta, Olaeta, ruta número 22. En la labor técnica de la realización de audio está Elvira Gómez Apillaniz y os habla Unai Ugarte Zumárraga. Saludos y, como siempre, un fuerte abrazo radiofónico.
Errian, programa de la Asociación de Concejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
Minutos pasan de las 7 de la tarde, ya sabéis, Errian, ahora estamos a las 7 de la tarde. Hemos tenido desde ayer a la tarde que estuvimos los de Errian en la REA hasta toda la jornada de hoy. Radio Vitoria ha estado en la calle, hoy evidentemente más en el corazón de Vitoria-Gasteiz, de la capital, pero todos hacemos Álava y ha sido bonito vivir esta jornada de radio con vosotros también. Arrancamos ayer y hoy, pues bueno, estamos de vuelta también en el estudio, que de vez en cuando también viene bien estar en el estudio, pero esperamos y prometemos estar más veces, en nuestro caso, en nuestros concejos, en el ambiente de nuestro medio rural. Y, por cierto, pues eso, que mañana os queremos invitar a una iniciativa que ya lleva su edición número 27 de Bio Nekazaritza, que es ese mercado ecológico que va a tomar la Plaza de los Fueros a partir de las 10 de la mañana. Y la verdad es que, bueno, es un punto de encuentro interesante porque conocemos a productores de nuestros concejos que han optado por el sistema y el método ecológico, tanto su producción como su transformación, sobre todo materias primas. Y la demás, por ejemplo, hay, bueno, productores de otras zonas de los territorios vecinos que también está bien conocer, ¿no?, qué tipo de productos y qué tipo de cosas tienen, y ampliar también posibilidades gastronómicas, en este caso para los que vayamos a comprar mañana. Y hemos llamado a la puerta de uno de nuestros concejos y uno de nuestros productores que vive en concejo, y ahí está Josu Santamaría, agricultor de Larrateco, en Larrazubi, en el Puente Larra, en el municipio de Lantarón. Arratsaldeon, Josu. Te pillamos igual en un momento de montando, desmontando, recogiendo, preparando, limpiando, no sé, tú me dirás.
Ahora mismo ya lo tenemos todo recogido y lo que estoy haciendo precisamente es hacer el juego este del Tetris en la furgoneta para la feria.
Me parece muy bien. Además, ese juego suele ser a veces muy complicado, ¿eh?
Sí, yo jugaba mucho de pequeño y ahora me doy cuenta que no ha venido bien.
Por cierto, Josu, esta feria, llevamos muchas ferias que, bueno, con la cuenta del coronavirus, pues no se han podido organizar. De alguna manera va a ser un poco una feria potente para ti y para los productores que vais a presentaros mañana en la feria, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que nos hace ilusión, pues precisamente por todos los problemas burocráticos que hemos tenido con esta historia de la pandemia. Uh-huh. El año pasado se pudo hacer también un poquito, pero bueno, vamos con muchas ganas de poder hacer una feria en la ciudad, ¿no? Que al final se trata, esto ya sabéis que lo organiza Bio Nekazaritza, la Asociación de Agricultores y Agricultoras Ecológicas, uh-huh, de Álava. Y es la de 26, que has dicho la 27, te tengo que corregir, ¿eh?
Vale, se me ha ido un palitroque además. Números romanos.
Bueno, pues para nosotros y nosotras, bueno, es importante, por sobre todo, pues porque lo que queremos es que se nos ponga un poco de cara. Es importante en toda esta, digamos, época de despoblación rural y sobre todo lo que hablas tú en los concejos, que cada vez hay menos gente, pues para nosotros es importante que se dé la importancia. A ver, no sé cómo explicarlo muy bien, que se revalorice, que haya gente joven que apueste por venirse a vivir a los concejos y querer vivir de la agricultura sostenible o ecológica o agroecológica.
Que viva en el pueblo, que trabaje en el pueblo, que genere en el pueblo una actividad y que además luego, bueno, la traslada en este caso a la capital, pero otras veces vais a trasladarnos,
claro,
al territorio, ¿no?
Es fundamental para nosotros y nosotras, pues el ir a la ciudad, ¿no? Al final aquí hay muy poca venta, sí que la hay, pero claro, en comparación, yo vivo en un pueblo en el que habrá 80 habitantes, pues al final la ciudad siempre es necesaria, pues porque allí la gente ya está aburrida de la comida convencional, de los supermercados, de toda esta historia, y al final, pues si no apuesta por esta agroecología, al final pues todo esto se va al garete. Es por eso por lo que es muy importante y a la vez bonito ir a la plaza de los fueros, ir a la ciudad, a que la gente de allí pues conozca los agricultores y agricultoras que tienen en su territorio.
Para vosotros positivo también ese encuentro con el consumidor, pero también veros entre vosotros, ¿no? Porque además he dicho que la mayor, bueno, muchos de los 31 puestos son de Araba, pero también vienen de otros territorios, ¿no?
Sí, hay alguno de Vizcaya, como vienen las chicas estas de Charamela, que hacen pasta, y ahora mismo no caigo mucho.
Bueno, que lo descubra la gente, también es importante,
sí,
¿no?
Que no, que sí, allí van a tener miel, van a tener quesos, van a tener cosmética biológica, van a tener ropa orgánica o ecológica también.
Eso es.
Van a tener verduras, va a haber dulces, salados, postres, va a haber un poquito de todo.
Panadería, postre, repostería, un poco de todo también, ¿no?
De todo, para ir con el carrito y hacer una buena compra y llenar la despensa de...
Yo decía por eso, ¿no? Porque mucha gente cuando se habla de ecología solo piensa en frutas y hortalizas, pero luego ganadería, y luego hay mucha transformación también en el sector, que se ha ampliado también mucho el campo, y desde luego estáis apostando mucha gente joven por la nueva, bueno, pues por ir por esta línea de agroecología también, ¿no? Que es un plus más, aparte ya de la ecología.
Bueno, esto hay que decir al final que el producir ecológicamente, producir localmente, no solamente es una apuesta por comer algo saludable o comer algo sano, ¿no? Que eso es sin duda, es la apuesta que se está haciendo por qué tipo de agricultura queremos mantener. Si queremos mantener una agricultura industrial, que es enemiga del campesino, de la campesina, y esa es la que trae el abandono de los pueblos, de los concejos, o si se quiere apostar por una agricultura sostenible agroecológica, que es la que trae el trabajo y la vida a los pueblos.
Josu, que nos queda poquito tiempo, mañana esa cita de Bionicaraba, Mercado Ecológico en la Plaza de los Fueros, con 31 puestos, pero el domingo también hay una posibilidad, aquellos que no puedan mañana por lo que sea, también está el mercado de productores de, por ejemplo, de Villanueva Valdegovía, ¿no? Creo.
Sí, es el mercado que se realiza el primer domingo de cada mes. Yo no suelo estar porque no me pilla aquí en el pueblo, pero también se trata de los agricultores de las zonas de Valdegovía, alrededor, bueno, Lantarón, alrededores, siempre vienen algunos invitados de fuera, y también es un mercado bastante bonito.
Por eso que hay doble posibilidad este fin de semana, una en Vitoria, conocer a la gente de nuestros concejos y de alrededores, de los territorios vecinos, y mañana también para aquellos que, bueno, pues no les coincida bien, pues además está dedicado a la patata, creo que mañana en
sí, exacto.
Bueno, pues es que ricasco Josu Santamaría, y bueno, espero verte mañana, ¿vale?
Vale, muchas gracias por darnos un poquito de voz aquí en la radio a todos.
Agur.
Agur.
Envíanos notas de audio, fotografías o vídeos a nuestro número de WhatsApp 656-787180 o a herrian@eitb.eus. Apuntes de meteorología, dudas, preguntas o convocatorias de actos en vuestros concejos, porque tú también haces Herrian. Toma parte, que además tiene premio. Radio Vitoria. Cada tarde en Herrian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural. Araba, Herri-Serri, 34 rutas, 500 pueblos, 1.680 kilómetros.
Y regresamos con nuestra ruta cicloturista por todo el territorio, más de 500 pueblos, 370 y tantas concejos, y la verdad es que con ganas e ilusiones. David Montero, cicloturista e impulsor de Araba Herri-Serri. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai, encantado de estar de vuelta, después del verano, y poder saludaros. Iñaki, ¿qué tal?
Muy bien, una vez más, informar a los oyentes de todas nuestras aventuras y andanzas, ¿eh?
Iñaki Jiménez, apasionado por los pueblos de Álava. Hay que apuntar, ¿no? Ahí también siempre. Bueno, David, verano, a lo que le hemos dedicado.
Pues verano, pues una gozada de verano. Hemos podido disfrutar, pese a todo, que todavía tenemos aquí los ramalazos de la famosa pandemia, pero bueno, seguimos enganchados a la bici, y una vez que terminamos con los pueblos, como algunos ya sabes, pues ahora me ha dado por los montes, pero bueno, eso ya
bici de altura, ¿no? Ahora.
Ahora sí, ahora hay que mirar un poco más arriba,
Uh-huh. Iñaki, en tu caso, visita de pueblos también, ¿no?
Sí, he tenido la oportunidad de poder visitar bastantes pueblos y meterme ahí en las iglesias, en las ermitas y demás, buscando un montón de información que me servirá para más adelante.
Y anotando apuntes también en las redes sociales, ¿no?
A eso a tope. Sí, porque eso me piqué cuando empezó David ahí a pedalear y es un vicio que, bueno, lo vamos a seguir manteniendo.
Bien, pues eso es bueno. Uno tiene un pique deportivo y el otro es deportivo delante del ordenador y pateándote el territorio, que también eso es importante. Compañeros, Ruta 22, que nuestro compañero Zazpi, en aquel libro de 1994, en el que estamos, bueno, somos hijos, ¿no?, de todo aquello también, de alguna manera, David, de Araba Herri Serri, pues puso en marcha, ¿no?
Eso es. Ruta 22, ya, bueno, hemos pasado Ecuador, recordamos, son 34 rutas las que haremos finalmente.
Eso es, estamos en la recta final casi.
Sí, sí. Además, esta ya la realicé ya en septiembre, un septiembre de 2020. Por mi trabajo, la verdad que todavía en septiembre podía disponer de las tardes para seguir haciendo rutas. Y bueno, pues esa maravillosa tarde, pues tuve la suerte de recorrer, en este caso, 8 pueblos, 43 kilómetros con 564 de desnivel, una ruta asequible en su mayor parte por asfalto, por carretera poco transitada, como casi todas. Cuarta de las 5 rutas que recorre la cuadrilla Gorbeia Aldea, y como vamos a ver pues por todos los sitios que vamos a ir pasando recurrentemente, recuerdos de la tristemente famosa Batalla Real,
¿sí? Eso es. Tenemos 8 localidades, de las cuales 7 son del término municipal de Legutio y una, uh-huh, Olaeta, que pertenece a Aramayo. Que eso, ajá, me acuerdo cuando hicimos el Valle de Aramayo, nos faltaba Olaeta.
Me recordaste, no has hecho Olaeta.
Dos, van a echar
habrá
la bronca.
Habrá tiempo.
Además, único concejo como tal, ¿no? En Aramayo. Bueno, Iñaki, apuntes.
Villarreal, que es el punto de partida, ya se conocía como Legutiano antes de fundar el pueblo. El nombre de Villarreal, pues se lo tuvo que poner un rey. Uh-huh. En este caso fue el Alfonso XI, que es el del Pacto de Arriaga, y se lo puso pues un año después de firmar ese Pacto de Arriaga, la Guerra Civil del 36, bueno, pues ahí se destruyó prácticamente la iglesia, uh-huh, o sea, en el 36 solo quedó prácticamente la torre, se tuvo que rehacer, y en el año 1952 empezaron las obras de... Y por tanto, pues todo lo que podemos ver, pues es como añadidos venidos de otro lado, ¿no? Por ejemplo, el órgano se llevó del seminario de Vitoria y el retablo mayor se llevó del pueblo de Sojo, que aunque allí estaba dedicado a San Julián y Santa Basilisa, y ahí ocupa ahora San Blas, el centro del retablo, que es el patrono, ¿no?
Sí, además bueno, organiza la fiesta la Junta Administrativa de Legutio en ese aspecto también, sí.
Exacto, y ahí podemos ver una capilla muy bonita, precisamente de los Avendaño, dentro de la iglesia, que bueno, que están enterrados, pues los primeros que enterraron fue Juan de Avendaño y su mujer María Sarmiento.
Arrancamos desde Legutio, ¿no?
Arrancamos desde Legutio y cogemos la carretera que va hasta Aramayo, Puerto Cruzeta, que pica un poco hacia arriba. Básicamente es los metros o los kilómetros de subida que tiene esta ruta son ahora al principio. Uh-huh. Vamos recorriendo la carretera, dejamos a mano derecha el embalse, el pantano de Alguina, y pues justo antes de empezar a bajar el puerto, pues cogemos el desvío hacia Oleta. Sigue la subida, dejamos a mano derecha el camino que sube a Davisol, al Monte Davisol, y ya bajamos, descendemos hasta Olaeta, después de unos 13 kilómetros.
Olaeta o Oleta, esto hace referencia al nombre a la cantidad de ferrerías que había en este pueblo, la mayoría de ellas puestas por el señor Mujica Butrón, aquel sanguinario que de hecho en los siglos XIV y XV se denominaba así el pueblo, Mujica Olaeta, y de hecho dependía de Ochandiano. Y en el siglo XVI construyeron su propia iglesia, porque no tenían iglesia, con el fin de independizarse de Ochandiano y demás, pero no os lo vais a creer, pero no lo consiguió hasta el siglo XIX. Y aquí es muy famoso el terreno del Limitado.
Sí, sí, que está muy pegado a Ochandio, más que a lo que conocemos Oleta como Oleta, ¿no? Como el pueblo.
Es curioso porque son disputas entre Ochandiano y Aramayo, desde que la mujer de este sanguinario, el Mujica Butrón, pues les cedió el terreno, como dijo literalmente, por siempre jamás al pueblo de Ochandiano. ya en el año 1457, y es un problema que todavía hoy en día sigue sin solucionarse.
Puntualmente, cada X tiempo, la Diputación Foral de Vizcaya suele exigir la tributación, porque además en el limitado hay unas cuantas empresas, y exige la, pues esos son los impuestos que tiene que exigir, que corresponden a Álava, y entonces ahí es cuando suelta la chispa de vez en cuando, porque claro, evidentemente luego la Diputación de Álava dicen, no, esto es nuestro y aquí tributan a Álava, no tributan a Vizcaya.
De hecho, ahora que ando buscando documentos de mi AITA y tal, para llevarlos, como bien sabéis, los últimos que he encontrado han sido precisamente unos que hacían referencia a este problema del limitado, y de fechas muy recientes, y eso, que sigue sin solucionarse. Pero bueno, lo que no podemos es marcharnos sin contemplar el precioso crucero que hay casi en el medio del pueblo, del siglo XVIII, que fue diseñado por Tomás Basterrechea.
Luego además, en Olaeta, Oleta, ahí tiene un caserío bastante majo, que me da mucha envidia, Marino Legarreta, ciclista, digo, por aquello del mundo bicis, ¿eh?
Sí,
debe tener ahí guardados
sí,
muchos mayots.
Sí.
Correcto, además que está al lado de la iglesia, ¿no?
Sí.
Además, la iglesia
es la casa del concejo y
me llamó la atención, la iglesia es muy bonita, tiene una especie de tejado así en los laterales del frontal.
Tiene un pórtico bonito, sí.
Es típica bonita. De estas, como las que hay en Guipúzcoa, en la zona de Salinas de Leniz y toda esa zona.
Ese estilo, sí. Bueno, y de Oleta a Olaeta, esquivamos un poco Chandio.
Seguimos por carretera dirección Ochandio, no llegamos a entrar en Ochandio. Sí que es cierto que inicialmente Saspi la ruta la diseñó, cuando estemos con él la próxima vez le preguntaré el por qué la diseñó para coger una pista de dirección a Ovidea, para luego bajar, pero bueno, lo vi un poco redundante, y bueno, pues como sabéis, era la prioridad era ir recorriendo los pueblos, y entonces, pues sin más, de Ochandio, escoger la carretera que vuelve otra vez al Legutio, rodeando todo lo que es el embalse de Urrunaga, y cuando llegas al cruce, pues en mano derecha, dirección Ollerías, Ollerieta, donde, bueno, pues las recientes obras de desdoble de esa carretera, que eran bastante peligrosas, pues bueno, cambia un poquito lo que es el acceso, pero bueno, llegamos a Ollerías, donde, bueno, creo que formalmente es barrio Iñaki, el Osu, pero bueno, yo lo consideré como pueblo, lo más característico es el museo. Cuéntanos porque tiene su historia también, ¿verdad?
Sí, este es un barrio de el Osu, aquí se encontraba la hoyería que fundaron en 1711 la familia de los Ortiz de Zara, pero las obras del pantano en 1952 hicieron que desapareciese la materia prima para el taller este de la hoyería.
El barro lo cogían de allí, sí.
Y ahí luego pues tuvieron la feliz idea de hacer una escuela-museo que funciona muy bien, que van de muchos colegios y tal, pasan el rato muy agradablemente, y de hecho está declarado como monumento en el inventario del patrimonio cultural vasco.
Ahí hay que resaltar, ¿no?, la figura de Blanca Gómez de Segura, ha salido un poco la estela de la familia Ortiz de Zárate y le ha dado otra vida, ¿no?, el mundo de la cerámica, y de ponerlo en valor, y luego es un punto de atracción turística también para la gente que viene a Gorbella Aldea, o que viene de paso de la carretera de Barazas, por Urkiola, o carretera de Vitoria, según como cada uno por donde venga, ¿no? Y la verdad es que, bueno, es un punto cultural interesante y que le ha dado una chispa, ¿no?, que estaba perdiendo el mundo de las hoyerías. Ollería, la verdad es que es un punto interesante, pero a mí también tengo un poco de debilidad por el siguiente pueblo al que vamos.
Por el Osu.
El Osu es un pueblo que además ahora con el pantano pues ha quedado en un entorno espectacular. Es un pueblo muy bonito. Es un pueblo que luego, pues leyendo, pues enteras que tuvo una historia precisamente relacionada con la batalla bastante truculenta. Hasta 17 vecinos pues fueron víctimas de curiosamente no tanto el tema político, sino por lo visto pues lo típico que había en todos los pueblos de odios entre ellos, y la verdad que fue de los episodios más truculentos que se vivieron en esa zona.
Esta, si hubieses hecho la ruta hace muchos años, hubieses pasado para ir de Ollerías a El Osu por una ermita dedicada a nuestro patrón, a San Prudencio, y también como población antigua han aparecido pues numerosas piezas de siles, hacha de piedra y tal, de la Edad de Bronce. Sufrió los embates de la Guerra Civil, y de hecho pues también derribó la torre, la iglesia y demás. Sí. Y es curioso porque hay un roble al lado de la iglesia, de San Miguel, que se utilizó como campanario durante muchos años, ya que allí colocaron una de las campanas al derribarse la torre en la Guerra Civil, pues dijeron, bueno, pues ponemos aquí la campana por lo menos para poder llamar, y se le sigue llamando el árbol de las campanas.
Bueno, ¿y del Osu cómo hacemos para ir hasta Nafarrate?
En Osu llegamos a Nafarrate por un camino además muy bonito que rodea justo que es el pantano. Aquí sí que es necesario llevar una bici de montaña.
Eso te iba a decir, por eso yo digo...
Sí, depende de la época del año, suele estar bastante embarrado, pero merece la pena pues para pasear y en bici de montaña, como hice yo. Y llegamos a Nafarrate, donde pues para mí Nafarrate es un pueblo pues que era ya conocido. De hecho, estuve un par de veces comiendo allí porque, bueno, aquí quiero saludar a mi amiga Enelic, donde pues su familia tiene ahí una casa, y es un pueblo pues como el Osu, que estuvo en el frente, sufrió los embates de la batalla, y al contrario que en el resto, pues creo que me contó Enelic, la iglesia que quedó totalmente destruida, decidieron los propios vecinos dejar la iglesia destruida como un recuerdo, como de decir, oye, aquí ha pasado algo, y de hecho, bueno, fíjate, mi amiga Enelic quería, bueno, de hecho se casó en esa iglesia ya destruida, pues un poco como símbolo de, uh-huh, de que el pueblo seguía vivo, y pues que ahí pasó lo que pasó, y de hecho hay una placa conmemorativa.
Sí.
Emplazado en un entorno muy bonito.
El 15 de agosto, la Virgen de Agosto, suelen juntarse a comer en el entorno, porque es el día de la festividad del pueblo, y lo hacen en torno a la iglesia, y suelen hacer una vereda para limpiar previamente, para limpiar lo que es el entorno. Y personalmente, un momento de mi etapa laboral, nos tocó hacer un documental sobre la batalla de Villarreal, y utilizamos ese espacio para hacer una recreación de la batalla de Villarreal, de una de las acciones bélicas, que fue la única ofensiva que realizó entonces el gobierno de Euskadi, que no se llamaba entonces gobierno vasco, antes era gobierno de Euskadi en aquella época del primer gobierno vasco de José Antonio Aguirre.
Como decís, este pueblo es casi el único pueblo a la vez que aparece en el cartulario del voto San Millán en el año 1025, aparece con el mismo nombre, con Nafarrate. Es muy poco usual el hecho que aparezcan los pueblos con el nombre con el que lo conocemos ahora, ¿no? Y efectivamente la iglesia de la Asunción, hay una placa que recuerda al cura que llevaron preso, sí, a Txomin Jaka Cortes Arena. Este es famoso porque tradujo a la euskera la obra de Martín Fierro, de Argentina.
Y sí es verdad que, bueno, hace muchos años estaba casi abandonado esta localidad, y que poco a poco ha ido gente a vivir, ¿no? Y está recuperando descendientes, ¿no?, de familias que están, sobre todo lo que es la, poco a poco, ¿no?, como tu compañera y amiga Enelitz. Nafarrate es barrio, que no le suele gustar que digamos barrio, pero bueno, es conforma junto con Urrunaga, concejo.
Eso es. Vamos hasta Urrunaga, una carreterita. Muchos seguramente conozcan Urrunaga, aparte por el nombre del embalse del pantano, por una marisquería. Que,
sí, además.
Que a mí, como siempre en estas rutas, no me dio tiempo a parar y degustar, pero ya habrá otras ocasiones.
Iñaki.
Hay una casa muy bonita que perteneció a la familia Landaburu, que estos se marcharon como escribanos al pueblo de Lekeitio en el siglo XVIII, y joder, hicieron una fortuna impresionante. Y con ese dinero hicieron una de las casas más bonitas que hay en el pueblo, que luego pasó a los López de la Calle. También hubo un molino muy bonito llamado La Rueda de Urrunaga, que era propiedad de los Avendaño, y bueno, pues hoy en día está bajo las aguas del embalse, lo que era el pueblo en sí, pues sin más.
Que ha dado, ha dado nombre mucho Urrunaga a lo que es el pantano de Urrunaga, el embalse de Urrunaga, pero en sí el nombre oficial es Santa Engracia.
Sí.
Y lo que decías, la iglesia, San Juan.
Efectivamente.
Y luego también tiene otra ermita, que es San Bartolomé, que es donde está el cementerio, que está a las afueras del pueblo, ya yendo para Bojain, ¿no? Para
Guayana. Sí, es la capilla del cementerio, que bueno.
Yo hace muchos años estuve en el campanario, y la verdad es que, bueno, para subir estaba un poco ya... Eso, pisa aquí, no pises allí.
Sí, es que tiene una espadaña ahí con tres huecos para campanas y tal. Sí, es bonito, sí.
Pues las vistas son impresionantes, desde arriba, desde luego, porque se ve bien el Legutio desde ahí también. Bueno, y de Urrunaga, parcelaria, ¿no?
Sí, parcelaria para llegar hasta Goyain, que lo mismo que Urrunaga, pues es famoso por el pantano, pues Goyain, pues a cualquiera lo que le recuerda es el polígono industrial, que está al lado. De hecho, quizás poca gente sepa que realmente es un pueblecito. Yo creo que creo recordar que hay una o dos casas, una granja.
Sí, luego hay una más hacia afuera, ¿no? Más al lado de la autovía, lo que es la autovía.
Sí, y lo que es curioso es que, bueno, como sabéis, yo iba buscando letreros e iglesias, y bueno, pues la iglesia está camuflada
una iglesia que está totalmente, ¿cómo decirlo?, empaquetada en hiedra o entre vegetación, y cuesta distinguir que eso es un edificio, y menos que es una iglesia, ¿no?
Sí, esta era la iglesia de Santana, bueno, o es lo que queda, ¿no?, que incluso se suprimió el culto ya hace casi 200 años. Pero hasta hace poco, cuando la vegetación deja ver, pues tiene una hilera de canecillos muy interesante. Y aquí, bueno, es una iglesia que en su momento fue importante, llegó a tener 3 retablos, nada menos. El sagrario lo compraron a la iglesia de Luco, y muchas de las imágenes que se retiraron de ahí se encuentran, gracias a Dios, en la iglesia de Urbina. Entre ellas destaca una muy bonita de San José, que era de los santeros de Payuta, ya hemos comentado, de los Valdivielso, así como un Cristo que hay también, y una cruz procesional que está allí en la iglesia de Urbina. Uh-huh. Estuve yo hace poco con Zoilo y allí Calleja. La tienen. O sea, soy lo Calleja.
Eso es.
De Bollain de Bojain, ese día lo que hice fue meterme en la carretera principal. Bueno, pues tiene su riesgo y no es agradable. Es mucho más recomendable, y de hecho lo recomiendo, el coger y por lo que es, bueno, no es la presa como tal, pero es un muro que se ve desde la 240.
Sí.
Pero te puedes pasear e ir en bici por allí. Y luego hay una pista que baja por un túnel muy pequeño por debajo de la carretera principal,
y
que engancha con la carretera que te lleva hasta la Rabea, que es el siguiente, no lo quiero llamar pueblo, o sí, pero bueno, habida cuenta de toda la gente que vive allí, vive bastante gente, ¿no?
Sí, hay una organización maja, aparte del campo,
bueno,
de golf.
Que es la casa que tiene su historia, creo que luego nos contará Iñaki, y bueno, y recientemente, pues que el club de golf que está ahí ubicado y alrededor del cual se ha establecido toda la organización, pues ahora mismo se ha hecho famoso, o presumen de que ahí es donde aprendió a jugar el amigo John Ram, ¿no?
La casa esa de donde está ahora lo del golf, ese fue un edificio que se abrió en 1882 para uso agrícola de la zona, y luego ya, pues cuando quedó en desuso, pues entonces le buscaron otro destino, y bueno, pues ahí crearon ese campo de golf que está diseñado por ballesteros, creo.
Sí, y de ahí ya a la capital del municipio.
Esto es la bici,
¿no?
No es el golf. Volvemos a coger la bici y ya llegamos de nuevo a Legutio, en este caso por un paseo muy agradable, que va desde la Rabea, entre Pinares, hasta Legutio, hasta la parte de atrás, y de disfrutar la tarde seguida. Tengo el recuerdo de la tarde seguida igual de espléndida, pues en este caso sí que nos dio tiempo a tomar un refrigerio, ya habiendo
¿qué es lo bueno que tiene
completado la ruta, ¿eh?
Que tiene hostelería y te puedes comprar el pan y hacer un recadito de paso, y luego para casa con todo, ¿no?
Nuestro amigo Boris, que le quiero saludar también desde aquí, tiene el restaurante ahí en la plaza, y bueno, pues otra más.
Legutio, esta zona, aquí tiene mucha afición al bolo y también a la pelota, y luego también hay que recordar que Legutio es uno de los pueblos que ha habido un poco transmisión del euskera, ¿no? Que se mantuvo allá, bueno, la guerra civil le hizo pasar un mal tramo y luego el franquismo, pero de nuestro territorio, junto con Aramayo, son zonas en las que, bueno, sobre todo abuelos y abuelas que habían perdido, sabían, pero no lo transmitieron a sus hijos y nietos, ¿no?
Sí. Que ahí estaba, donde está ahora el frontón, estaba la torre-palacio de los Avendaño, que hemos comentado antes.
Ah, mira. Pasamos por el arco de Legutio, paramos, y David Montero, cicloturista e impulsor de la Beixerri, te tengo que despedir. Hasta la siguiente.
Es un placer como siempre, y ya pensando en la siguiente, claro.
Eso
que
es.
Sí.
Iñaki Jiménez, la siguiente, ya sabes cuál es, ¿no?
Sí, hombre, nos vamos hacia Valdegovía. Muy
vale,
bien.
Pues. Agur.
Vale, agur.
Buen fin de semana.
Agur.
Zela koberoa mugitzen duenean.
Sino de 43 minutos de la tarde, ya sabéis que a menos cuarto cedemos el testigo a nuestros compañeros de deporte. Tarde, noche intensa en Radio Vitoria Deportiva. Pero antes, un par de apuntes, porque estamos en vísperas del actos culturales en sustitución de esas fiestas de Nuestra Señora del Rosario, por ejemplo, en la Puebla del Arganzón, mañana a las 7 de la tarde, Gorka Aguinagalde, en el Jardín de las Escuelas. En Agurain, también dentro de ese programa cultural, la actuación de la magia de televisión de Houdini. A las 6 de la tarde, en Arresi Aretoa. Una actividad interesante, Festival de Juegos Coeducativos en el Burgo, a las 11ª edición, que será mañana a partir de las 12 del mediodía hasta las 8 de la tarde en el Polideportivo Landederra. En Pipaón, el Concejo de Pipaón, mañana tienen una intervención artística, una usolana, una vereda, a las 10 de la mañana han quedado en el Rico Plaza del Pueblo para, dentro de una semana, este clima, realizar su práctica. Otro Octubre Cultural, en sustitución de la Feria de la Alubia en Ribera Alta, mañana, por ejemplo, día 2, espectáculo para adultos, El Hombre de las Mil Caras en el restaurante La Era de Escota. Y en Salinas mañana, partidos de pelota, Festival de Pelota a las 5 y cuarto de la tarde. Tendrá lugar mañana una interesante partida de pelota. Y hablando de deportes, pues como no, nuestro compañero Emilio Pascual, que está al frente de todo el equipo, Olympiacos Baskonia, Athletic Deportivo a la vez, intenso, ¿eh?
¿Qué tal, arratsaldeon, Unai?
Arratsaldeon.
Mira, ayer le despedíamos a nuestro compañero Rafa Ortego, que acababa el informativo diciéndole, mañana hay tomate. Yo creo que está bien traído, estando tú aquí con Urbis y con Herrian, está bien traído, ¿no?
Esperemos que embotemos con unos cuantos buenos resultados ¿no?
A ver si sale rico el tomate y tenemos una buena cosecha.
Y seguimos la estela del sábado pasado contra el Atlético, ¿no? Digo, en Alavés, que estaba la cosa un poco complicada y salimos del apuro, ¿no?
Ya sabes que los derbis además tienen un atractivo especial, bueno, son partidos distintos.
Contra el Atlético y luego ya tiene otra cosa también, ¿eh?
Partidos diferentes, así que... Y por supuesto el arranque de la Euroliga para el Baskonia frente a Olympiacos, también, que también va de rojiblanco, por cierto, que es un partido precioso y que enseguida vamos a contar a todos los oyentes de Radio Vitoria, tanto desde San Mamés como desde el pabellón de la paz y de la amistad, que no sé si sabes que se llama así, el pabellón en el que juega Olympiacos.
Mira, de eso sí que no tenía ni idea. Si he preguntado si es Olympiacos o Olympiacos, pero bueno, ahí me ha quedado.
Depende si hablas con un griego de pura cepa o con un griego asimilado. De todas formas, lo de la paz y la amistad era una especie de ironía, teniendo en cuenta que en ese pabellón se han tirado de todo,
¿no? Me imagino.
Hasta dracmas en su momento
cuando había dracmas, ¿no?
Unai, feliz finde.
Lo mismo.
Gracias.
Es que el casco, buena suerte para los dos equipos.